Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Con la llegada de la primavera, muchos jóvenes ya empiezan a programar su calendario de festivales, ya empezáis a programar vuestro calendario de música para este verano. Y si sois vecinos empadronados en Portas, estáis de enhorabuena porque el concello te invita de nuevo al Porta América. Una noticia que te adelantamos en Herrera en COPE y que profundizamos ahora en el mediodía de COPE más Pontevedra con su alcalde. Conocemos los detalles. Ricardo Martínez, ¿qué tal? Boa tarde.
Muy buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cuáles son los requisitos para tener esa invitación?
Bueno, pues estar pues, primero empadroado en Portas, no concello, después tener entre 16 y 30 años de edad.
Son las mismas condiciones que el año pasado, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, son exactamente las mismas. Este año, el año pasado hubo queixas de que sacáramos esto muy tarde, o acuerdo, que os rapaces algunos habían comprado a entrada. Bueno, este año festival, como sabedes, é o 13, 14, 15 de xullo, xa o sacamos ahora para que os rapaces sepan que se queren ir, pois que teñen a opción de sacarlo desde o concello.
Alcalde, si hay algún veciño que non estea empadroado, que cumpla ese requisito de 16 a 30 anos, está a tempo de facelo ou non está a tempo de empadroarse, xa para que quede claro tamén?
Tomamos como referencia que estén empadronados a día de hoy, o sea, tienen que estar empadronados, si no sale a picaresca, ¿no?, de que vengan a empadronarse por unos días para el festival. Esto he pensado para los residentes, propiamente dicho, do concello.
Antes de 1 de marzo tenían que estar empadroados, por tanto, para poder acudir gratuitamente a Porta América. Se usan un mozo de Portas, por ejemplo, que estoy escoitando ahora mismo a radio, que estoy escoitando a COPE, que tengo ganas de ir a Porta América. ¿Cómo tengo que hacer para que me invite o concello?
Bueno, bastante sincero. Lo único que tienes que hacer en todo mes de abril, damos todo mes de abril, de horario de 9 a 1, presentaste por concello, con DNI. Entonces ahí comproban de que realmente estás empadroado en el concello, se dan a entrada.
Así de sinxelo.
Como eso.
Pues así muy sinxelo.
Escollamos o mes de abril sobre todo porque está Semana Santa por lo medio, entonces están de vacaciones porque para los estudiantes así,
claro,
que podrían tener la opción de ir a retirar a entrada.
Claro, si están estudiando en Pontevedra o en Santiago, pues por ejemplo, tenían esa opción más fácil en Semana Santa, en esos propios días. ¿Canto gasta o concello en esta medida? ¿Cale o censo de mozos, por así decirlo, entre 16 y 30 años?
Bueno, el censo anda en 400, sobre 400 y pico rapaces.
¿Y las entradas a canto dinero,
no estamos calculado por si van todos. Todos son los mozos de 16 a 30 años, sería sobre 12.000 euros o coste que costaría el concello.
Sobre 12.000 euros, que eso habría que dividirlo entre los 400 que menciona. Bueno, una compra
sale 35, sale 35 entrada, más o menos, si paso el número así.
35 euros de entrada.
Sí.
Para os tres días do festival. En a compra de entradas para festivais, bueno, sabemos que, por exemplo, non son do camiño, non? Sen irnos moi longe a entrada non é nominativa, polo que os días anteriores tamén sabemos que hai centos e centos de xente na revenda. O Concello de Portas, en este caso, convida ao Porta América, pero que ninguén se pense, non, que vai facer negocio disto.
No, as entradas do Concello son nominativas exclusivamente para os mozos de Portas. O sea, non unha entrada que se poda revender nin dar a nada. O objetivo do concello é que os mozos de Portas vayan ao festival ou teñan opción de ir ao festival, non que fagan negocio con eso.
Importante destacarlo tamén para que ninguén se pense que vai coller esa entrada gratuitamente, despois a vai poder revender. Todos os veciños de Portas que queiran acudir con esas idades van poder facelo gratuitamente, pero ese é o fin do propio concello. Pode que coincida tamén conmigo no pensamento de que este Por América xera tanto interese, non, que a maioría dos mozos que asistan gratuitamente tamén o farían, non, se tivesen que pagar a entrada, pero esta invitación é como un agradecemento, non, aos veciños que viven en Portas, máis que esa motivación extra para que acudan, non?
Sí, bueno, un pouco todo, non? Axudar aos rapaces que están un pouco no rural, non? Porque sempre é unha maneira un pouco de fomentar o rural, a cultura e todo eso. O sea, non parece que cando vivimos no rural estamos un pouco que temos un handicap, ¿no? Para poder ir a un concerto, unha obra de teatro, para esas cousas. Entonces, bueno, desde o concello queremos que teñan máis oportunidades que calquer rapaz que vive en outras latitudes.
E manter o censo tamén, non, alcalde? Importante, imagino que segue baixando como na maioría dos concellos do rural.
Sí, por desgracia sigue baixando, e por eso é unha maneira de que a mocidade quede un pouco na... No concello que se pense un poquinho máis, ¿no? É un aliciente máis.
Pois seguro que moitos deses 400 rapaces desas idades entre 16 e 30 anos acuden ao Porto América, acuden este mes de abril a pola súa entrada. E atención ao cartaz tamén deste Porto América 2023, porque van a estar en concerto M Clan, Loquillo, Jorge Drexler, Deluxe, Sebastián Yatra. ¿Gústalle vostede algún dos que citei ou algún dos que virán?
Sí, sí, como non. Loquillos, bastante, pero bueno, cando un ten unha certa edad, xa vai uns grupos máis, por así dicirlo, clásico, ¿no? Pero bueno, me gustan todos.
Non é moi de Badia lento en vostede, non?
Sí, pero bueno, tamén, ademais, hai que, non se pode un olvidar do Soco Green, ¿no? O sea, que todos os cocineiros, como ven Pepe Solla, Catalina Vélez,
sí, ¿no? Sí.
Todo Fabián Delgado, o sea, é un... O festival non é solo concertos, por así decirlo, non? Está rodeado de outras cousas que lle dá un cariz especial.
Tamén ese aliciente gastronómico, por suposto, liderado por Pepe Solla, no que participa tamén Javi Olleros, entre outros que citaba vostede. É un gran cartaz este festival do Por América e, sobre todo, un gran aliciente conseguilo, non, para Azucareira de Portas, que se estabilice finalmente aí na súa ubicación no Concello de Portas. Un gran logro tamén para o municipio, non?
Sí, eu espero que siga moitos anos. Este ano xa está confirmado, como sabedes, é o 13, 14 e 15 de xullo. Creo que a nosa idea desde o concello é de que se asente aquí e que siga aquí. Si a organización está a gusto, nos estamos a gusto. Creo que cando as dúas partes suelen estar a gusto de chegar a acordos, pois funcionan as cousas.
Pois un gran aliciente, ademais, esta forma de xestionalo por parte do Concello de Portas, convidando a toda a mocidade aos concertos dos días 13, 14 e 15 de xullo, como di o alcalde de Portas, Ricardo Martínez. Deixamos que hoxe están de festivo local aí por San Benito. Moitas gracias por atender a chamada de COPE.
Moitas gracias a vos.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Que quieres hacer un cambio en el padrón porque has cambiado de casa? Cita previa. ¿Que tienes que hacer un trámite en Hacienda? Cita previa.
Una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un interés de Euribor más...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
Lo que se ha vivido en los campos este fin de semana, los cánticos, los gritos, los billetes, las dudas sobre los árbitros, las declaraciones de los protagonistas, evidencia que hay un problema muy grave de credibilidad y de confianza.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y de novedades de Portas para este verano con ese festival Porta América, seguimos por el interior, nos vamos hasta el Concello de Alhama porque allí el teniente de alcalde, candidato a la alcaldía por el Partido Popular, David Carrera, ha sido el encargado de hacer entrega de las diplomas a una ducia de mujeres, a una docena de mujeres que participaron en el curso de manipulación de alimentos que organizó el Concello de Alhama a través del Centro de Información a la Mujer, la Federación por la Igualdad de Mujeres de la provincia de Pontevedra, dentro del Plan Corresponsables. El objetivo no es otro de esta iniciativa que favorecer que las mujeres de la provincia puedan acceder a empleos de calidad en sus lugares de residencia, ejercer profesionalmente una actividad que venían desempeñando de forma no profesional o poder certificar habilidades clave para el sector en el que trabajan actualmente. Medidas para favorecer el empleo de las mujeres. Seguimos escuchándonos, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el mediodía de COPE más Pontevedra. En los próximos minutos también hablaremos de inversiones desde el Hospital Montecelo, por ejemplo, también desde el Concello de Vilanova de Arousa y desde Marín, pero antes, como siempre, a la 1:30, avance informativo.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué más está pasando en nuestras comarcas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues, ¿qué no está pasando? Sigue sin haber fecha para el traslado del mercadillo de Pontevedra a la Alameda, pero la concejala de Promoción Económica mantiene que hará un simulacro de forma inminente. La escuchamos a las 2:20.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y cuál es la noticia deportiva que nos ofrece Interrías?
Este mediodía en la Plaza de España de Pontevedra hubo más bicis y ciclistas de lo habitual. Se presentó el Gran Premio de Ciclismo que Pontevedra en categoría femenina va a acoger este domingo. El Alto de Aporteliña el año pasado se convirtió en decisivo a la hora de resolver la ganadora de cada una de las pruebas. Veremos este 2023.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Echamos también un vistazo al tiempo en este martes 21 de marzo y lo hacemos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
¿Cómo va a continuar a previsión meteorológica para estas próximas horas?
Bueno, pues sobre a ría de Pontevedra, comarca de Pontevedra, Salnese o Morrazo, alternancia de nubes claros. A capital do Lérez, máxima prevista que estará preto dos 20 graus, 20-21 no día de hoxe. Situación tranquila na ría de Pontevedra, en Maraberto tamén. O vento soprado do suroeste. Mañá mércores unha xornada de máis nubes, co avance do día parcialmente cuberto e precipitacións febles a partir da tarde debido á chegada dunha fronte.
Muda situación entón a partir de mañá coa chegada de novas precipitacións. Información que coñeceremos puntualmente tamén cos compañeiros de Meteo Galicia. Alberto Romero, moitas gracias e boa tarde.
Gracias, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y si miramos a lo alto de Pontevedra, vemos ya la estructura del futuro Hospital Gran Montecelo y las grúas trabajando allí todos los días. Hoy el presidente de la Xunta ha visitado las obras y allí, Silvia, has podido estar también. Cuéntanos cómo van esas obras.
Bueno, pues parece increíble, pero cuentan con tenerlas terminadas el año que viene ya. La verdad es que es una obra enorme y ya tiene todas las plantas levantadas. Desde la dirección de la obra, esta mañana concretaban cuánto se lleva hecho hasta ahora.
En la zona en la que estamos, que sería el basamento de tratamiento y diagnóstico, estamos casi al 80-90% de ejecución. La estructura total a febrero-marzo estaremos razonablemente acabando. El avance de la estructura está al 80%. En obra total ejecutada estamos cerca del 36%. Yo creo que ya vemos que todas las instalaciones están lanzadas, las más complejas, electricidad y climatización, están superando el 5% de su ejecución, que yo creo que ya este año hay que lanzarlos del todo y bueno.
Lo que se ve por dentro todavía es cemento y paredes, un montón de cajas acumuladas de las ventanas. Sí que hay algún cartel que nos ayuda a imaginarnos dónde estará la planta de dirección, las consultas. El técnico encargado de explicar hoy el proyecto mencionaba qué futuros servicios son los que están ya casi terminados.
La parte más avanzada, pues yo creo que la zona más ligada a las urgencias, los inicios de los paritorios y bloque quirúrgico, digamos la zona que primero acabó la estructura y hemos podido ir avanzando más.
La entrada al hospital viniendo de Príncipe Felipe nos ayuda a intuir el futuro lucernario que ahora es oscuro por el cemento y los andamios, pero en el diseño de cómo quedará en esa imagen se ve pues lo que parece un gran centro comercial con zonas de descanso y muchas plantas, mucho verde. La verdad es que en mi caso particular, yo cuando fui al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por primera vez, que es el más moderno de Galicia, fue la sensación que tuve al entrar, todo tan nuevo que parecía un centro comercial. Las instalaciones aquí en Pontevedra serán más espaciosas, eso ayuda a mejorar el ambiente en general, pero si nos centramos en los servicios que vamos a tener en Pontevedra, con la ampliación de este hospital, aunque realmente será uno nuevo porque el actual edificio después se va a remodelar también cuando esté todo trasladado al nuevo edificio, así que por eso se dice que será el Hospital Gran Montecelo como uno nuevo único y no una ampliación. Bueno, el caso de novedades. Ha hablado el gerente del área sanitaria de Pontevedra, Osalnés, José Flores.
Haberá moitos pacientes que hoxe teñen que desplazarse a outras áreas sanitarias que van a ter a posibilidade de tratarse aquí. Por suposto que a incorporación de novos profesionais, insisto, a eso xa profesionais que temos, dos que non me queda máis que presumir. Nada, estamos inmersos xa nese momento de planificación, nese universo no que temos que ver que equipamentos van a ser os mellores equipamentos que van a necesitar este novo hospital, que van a ser, por suposto, de acorde. Estamos xa nese reparto de espazos, nese equipamento, como vos decía, dos mellores avances e, por suposto, nada, temos que pensar que este non é un hospital máis, probablemente seña o edificio máis importante que se terá construído xa non desde o punto de vista sanitario, sino en xeral nesta cidade e, por suposto, nesta área sanitaria, e non vai a ser un hospital máis, vai a ser un hospital que se sume xa a esos hospitais tan modernos que temos en Galicia, por suposto, nese proxecto, no que, por suposto, insisto, me sinto moi orgulloso.
Hablaba de los servicios y los desplazamientos a otras áreas sanitarias. Según los datos del Sergas, cerca de 500 pacientes que en Pontevedra se tienen que desplazar cada año hasta Vigo se van a poder tratar en Pontevedra en servicios de radioterapia, medicina nuclear y hemodinámica. De esa mejora hablaba el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también mencionando ganar espacios como, por ejemplo, en las urgencias, que en momentos en los que hay un pico de necesidad de atención sanitaria, pues falta hace en Pontevedra.
Se va a aumentar muy significativamente en un 92% los postos de urgencia, en un 49% los postos de hospital de día, e haberá tres quirófanos más, 53 consultas más y una nueva UCI pediátrica. Creo que son cifras importantes que salen do esforzo da xente que paga estas instalacións con seus impostos e que falan, xa digo, desa mellora evidente que se vai producir na atención hospitalaria. Por dar unha cifra máis, 8,8 millóns de euros nos novos servizos de radioterapia, que, como decía José Flores, vai permitir que moita xente que a día de hoxe se ten que desplazar fora de Pontevedra, principalmente a Vigo, pois xa poidan recibir radioterapia aquí, nestas instalacións, na súa cidade, na súa área sanitaria.
Hablamos de este nuevo hospital, unas instalaciones que ojalá nunca ninguno tengamos que utilizar, menos para nuevos nacimientos, pero que realmente va a ganar mucho en ese caso de que tengamos que ir al hospital, pues tanto para visitas como para estar ingresados, en cuanto a la calidad y comodidad. Por ejemplo, las habitaciones van a pasar a ser de las actuales, que la mayoría son compartidas, más del 60% de las habitaciones serán individuales. De mejoras de este tipo hablaba también el presidente Rueda.
Aquí lo que se trata es de hacer un edificio más amplio, más acogedor, más preparado para todas las nuevas tecnologías que se incorporan a velocidad de vértigo o mundo sanitario, y por lo tanto ese modelo hospitalario cada vez más humano que estamos promocionando en la Xunta de Galicia, en el Servicio Galego de Saúde, creo que aquí tengo una magnífica plasmación. Xa digo, son 26 concellos, máis de 300.000 persoas as que van ser atendidas aquí. Este vai ser o seu hospital de referencia. Por recordar alguna cifra que vostedes xa coñecen. 720 camas vai ter este hospital, 120 máis das que dispoñemos actualmente. Haberá máis habitacións individuais que compartidas, 60% de habitacións individuais frente ao 36% actual.
Hablaba de todas esas mejoras en cuanto a las instalaciones y al margen de lo puramente sanitario, el presidente Alfonso Rueda también se refería a conceder, a sacar la concesión para que empresas privadas gestionen el aparcamiento que será de pago, uno de ellos, y la cafetería.
Proxecto de construcción, es decir, proxecto de obra dun novo aparcamento, 900 plazas. Se vai respetar, ademais, o aparcamento gratuito que hai agora mesmo. Haberá tamén plazas de aparcamento na área de urxencias e, por lo tanto, haberá tamén un aparcamento de 900 plazas en réximen de concesión. Próximamente se publicará o procedimento para proxecto de construcción para acompasalo a entrada en funcionamento do propio hospital. E tamén salerá a concurso a redacción dun proxecto para un servicio de cafetería que sempre é un servicio non estritamente sanitario, pero que vai moi ligado ao día a día dun hospital e que, bueno, pues todo o mundo agradece, tanto os profesionais como as persoas que teñan que visitar este hospital, familiares de xente que pasa aquí moitos días.
A pesar de que en todas las obras, quien tenga obras en su edificio pues sabe de los retrasos, en estas se mantienen los plazos previstos de que esté terminado el Hospital de Montecelo en 2024 y ese será el momento en el que desde el Hospital Provincial o desde el actual edificio de Montecelo se empiecen a trasladar los servicios. El gerente del área sanitaria especificaba que ya tienen un planning para el inicio.
En canto esteñan rematadas as obras, nós xa temos planificado que a primeira etapa de o que é a traslado dos pacientes de Hospital Montecelo que van a vir para aquí, tamén hai algún servizo do Hospital Provincial que xa se vai a trasladar nesa primeira etapa, e por suposto será de forma inmediata. En canto teñamos as instalacións con disposición absoluta de poder garantir que os pacientes van a ter a mesma calidade asistencial que van a ter ahora mismo.
Y sobre los profesionales que ya mencionaba el gerente, que habrá que contar con más en este nuevo hospital, el presidente Alfonso Rueda también hacía referencia al valor que obviamente tienen en la atención sanitaria.
Sabemos perfectamente que las instalaciones hospitalarias no son todo en un servicio público de salud, o fundamental, o más importante, siempre van a ser las personas o los profesionales. Vemos que temos magníficos profesionales do Servicio Galego de Saúde, coñecemos todos os problemas que son de toda España. Estaba outro día en Asturias, as dificultades para a cobertura de plazas en primaria en Galicia son exactamente, non exactamente, creo que aquí se dan con menos intensidade do que, por exemplo, decía o presidente de Asturias, por non ir máis longe, que se están producindo ali, e, por lo tanto, eu volvo a aproveitar esta ocasión que estamos falando de sanidade para reclamar frente a ese problema unha solución global que non pode vir da man de cada comunidade autónoma, ni de cada comunidade autónoma teña que buscarse a solución pola súa conta. Aquí, dende logo, estamos facendo, creo que hai avances importantes, estamos a punto de pechar un acordo importante, o agardo que se peche en mesa sectorial respecto á atención que será na medicina primaria, pero xa digo que a solución estructural non pode vir máis que de quen tenga capacidade que o Ministerio de Sanidade.
Mientras Rueda mencionaba ese acuerdo que Sanidade está intentando cerrar para poner un límite en el número de citas de los pacientes que tengan pues cada médico de familia en los centros de salud. Así que ahí se hablaba de personal y también de cara a futuro se mencionaba tanto el presidente Rueda como el gerente del área sanitaria mencionaban las posibilidades de qué hacer con el Hospital Provincial en el futuro, aunque no es algo que esté decidido hoy.
No, ainda no. Saben que hay diversas sugestións, pero ahora o prioritario, falábamos ahora, incluso respecto ás obras que se podrían facer no edificio actual, do Hospital Montecelo actual, primeiro imos rematar este, que é unha enorme obra, que queda todavía, vaya moi bo ritmo, pero queda todavía moito traballo por facer, por lo tanto, fagamos este, ao mesmo tempo iremos acompasando os novos destinos. Saben que eso se pode facer. Acabamos de demostrarlo na cidade de Vigo, onde se acaba de completar o traslado da cidade da Xustiza e xa ontes aprobou o concurso de ideas para darlle un novo destino aos edificios urbanos que quedan vacíos. Por lo tanto, o mesmo faremos unha vez que todo isto empece a funcionar e se reordene.
Pues este es un resumen de las novedades que han contado, entre otros, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se le escuchaba mientras pitaba ahí un camión porque seguían trabajando, que ya digo que parece increíble, pero en 2024 tendremos este nuevo hospital de Montecelo, que entre las frivolidades que también podemos contar de la visita es que vaya vistas, la Illa de Tambo se ve a la perfección.
Pues con ganas también de visitar ese gran Montecelo, esperemos conocer más novedades en estos próximos minutos informativos y vamos a hablar también de más actuaciones que son financiadas precisamente por el gobierno gallego, como por ejemplo para habilitar espacios más amplios, espacios más cómodos. Para ello nos vamos a ir hasta Vilanova de Arousa porque allí presumían delante de la consellera de Políticas Sociales y Juventude, que ya nos atiende tras esa visita. Fabiola García, ¿qué tal? Muy buena tarde, consellera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿A qué se debe en este caso esa visita a antiga casa de mestres y también a Escola Infantil de Vilanova?
Pois iso se visitamos o Concello de Vilanova, o fixemos en dúas ubicacións distintas, en primeiro lugar nesa antigua casa de mestres dónde se vai a ubicar un punto de atención á infancia, é dicir, un recurso donde van a poder levar aos pais, aos nenos, unha escola infantil de 20 prazas para dar pois esa mellor atención aos nenos da vila, pero tamén como unha forma de axudar aos pais a que poidan compatibilizar a vida personal e a vida laboral. Co cal, a Xunta de Galicia vai a chegar 125.000 euros para esta actuación e despois tamén visitamos esa escola infantil municipal donde investimos outros 120.000 euros para ampliar a escola infantil, para crear unha gran zona de usos múltiples para que os nenos teñan máis espacio, tamén para xogar, para divertirse, para pasalo ben ao mesmo tempo que facilitar o traballo dos propios profesionais.
Cabe destacar tamén que ese novo punto de atención á infancia está ubicado nun emprazamento estratégico, non? Para favorecer precisamente a conciliación das familias cos rapaces máis pequeniños.
É un lugar perfecto, a verdad, que escolleu o alcalde e o seu equipo, porque hai un colexio xusto carón, agora vai haber este punto de atención á infancia, ademais nunha zona na que tamén hai moitas empresas, e según me dixeron, vanse a instalar máis empresas no futuro, co cal é necesario crear un recurso para que os pais poidan traballar, pero ter ali o carón, ao ladiño, aos máis pequeniños de 0 a 3 anos e tamén posteriormente, que os pequenos pois pasen ao colexio tamén a continuar a súa etapa educativa.
Esto falando dos cativos dos máis pequenos, pero que medidas teñen tamén para o cuidado das persoas maiores que en Vilanova de Arousa, como ben sabemos, están potenciando moito durante estes últimos anos?
Estamos potenciando moito poñer a disposición das persoas maiores cada vez máis recursos de proximidade, recursos como son as casas do maior. O Concello de Vilanova puso en marcha 6 casas do maior, están funcionando moi ben, aínda nestes momentos estamos dando a coñecer este novo recurso que lle presta pois un servicio de atención diurna ás persoas maiores durante 8 horas ao día, están 5 persoas maiores, que algo moi importante tamén, de forma totalmente gratuita, están ben coidados, ben atendidos, pero sobre todo que se están a crear estas casas do maior nas zonas máis rurais, nas distintas parroquias de Vilanova, co cal iso permite, non? O arraigo da persoa maior. Vivo aquí na miña casa, pero ao carón pois teño este recurso onde podo estar pois todas as horas en compañía de outros maiores, pero sobre todo facendo actividades, pasando ben, é unha forma moi importante tamén de evitar esa soidade non desexada.
E Galicia vai abrir próximamente novas convocatorias para as casas do maior?
Vamos a abrir, de feito, nas vindeiras semanas unha nova convocatoria. Queremos abrir 30 novas casas do maior en Galicia. Nestos momentos temos 104, pero son moitos os particulares, as familias e tamén os propios concellos, non, que nos chaman a Xunta de Galicia para que abramos cada vez máis recursos deste tipo, porque queren, non, que as persoas maiores continúen vivindo no pobo, que donde eles queren realmente, pero tamén dispoñer, non, deses servicios complementarios.
Novidades moi positivas as que contaba hoxe a conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, na súa visita ao Concello de Vilanova de Arousa, de aí da comarca do Salnés, trasladábase á comarca do Morrazo, porque tamén estivo en Marín, non, con novidades.
Sí, de feito acabamos de rematar a visita hai un pouquiño, non, aquí no Concello de Marín, visitando pois o que vai a ser ese futuro centro de día. Xa é unha realidade toda a obra, o equipamento. A verdade, eu tive unha oportunidade de vir ao Concello de Marín hai 3 anos para anunciar ese futuro centro de día. Agora a infraestrutura é unha realidade, é un recurso amplio, útil e que se vai a poñer a disposición dos veciños. E hoxe viñemos a anunciar, non, que vai a formar parte da rede pública autonómica, é dicir, vai a ser un centro de día público. Vamos a comezar con 20 plazas que se van a ampliar na medida que haya demanda, ata as 40 plazas que é a capacidade total do centro. Fixemos unha inversión moi importante de 250.000 euros por parte da Xunta de Galicia. Tamén fixo unha inversión moi forte o Concello de Marín, que apostou sempre por este servicio, e agora pois o que estamos é facendo todos os trámites para que comece a funcionar antes dese novo curso, xunto tamén cos máis pequeniños que están xusto na planta de abaixo, de 0 a 3 anos, para empezar ese novo curso 2023-2024, pois cheo de enerxía, os pequenos nun lado e os maiores noutro.
20 prazas para a posta en funcionamento do novo centro de día público do Concello de Marín, na rúa Ezequiel Masoni. Novidades que coñecemos hoxe coa conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García. Moitas gracias por entrar en directo en COPE.
Moitísimas gracias a vos e ata pronto.